Padre nuestro que estás en los cielos. Al decir Padre nuestro que estás en los cielos, siento resonar en mí las cuatro palabras: Padre, cielos, nuestro, estás. No sabría ordenarlas ni decir cuál es antes y cuál después. Son cuatro palabras cargadas de misterio, cuatro notas de un acorde precioso, cuatro colores para el mejor diseño. Bien pueden ocuparnos durante un tiempo de contemplación. El texto en el griego original suena así: Pater emon ho entois uranois. A veces, en lo más sencillo, en lo más habitual, podemos vislumbrar lo más extraordinario. Quizá eso sea la contemplación. ¿Cuántas veces hemos pronunciado estas palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, sin estremecernos ante ellas? Son un paisaje aparentemente conocido, pero hay tanto, tanto que descubrir. Parecen obvias, pero pueden suscitar serias y extrañas preguntas. Comencemos por ellas. Después, contemplemos la maravilla de sus expresiones. La primera sensación de extrañeza me viene de la palabra Padre. Nos dirigimos al Padre. Y la pregunta es, ¿por qué excluir a la Madre? Invocamos a nuestro Dios. ¿Por qué no decir también que invocamos a nuestra diosa? ¿No son intercambiables el masculino y el femenino referidos a Dios? ¿No son también ambos necesarios? La imagen completa de Dios en el mundo son el hombre y la mujer, el masculino y el femenino. La segunda sensación de extrañeza me la provoca la palabra nuestro. Y aquí cabe preguntarse, ante un nuestro tan indeterminado, ¿a quiénes incluyo en este término? ¿A las personas más cercanas a mi persona? ¿A los grupos a los que pertenezco? ¿A toda la Iglesia? ¿A todos los seres humanos? Sería un absurdo incluir también a todas las criaturas del universo implicadas en la danza cósmica de la vida y de la energía. El pronombre nuestro me compromete, me obliga a elegir, a situarme, a solidarizarme. La pregunta es, ¿con quién? ¿Con qué? La tercera sensación de extrañeza me viene producida por una simple sílaba del texto griego de Mateo, «ho», que traducimos por «que estás». La palabra hace referencia al estado en que el Padre se encuentra. Es fácil evocar aquella frase del Antiguo Testamento con la que Dios se presentó a Moisés: «Yo soy el que soy». Parece más fácil identificar a Dios con el verbo ser que con el verbo estar. Dios es el que es, pero ¿hemos de decir también que Dios es el que está? ¿Pasará Dios por diversos estados? ¿Será propio del Padre-Madre estar de una manera y de otra? ¿Su estado es inmutable o cambiante? Si Él es la vida, ¿cómo concebirlo siempre en el mismo estado? Es como para preguntarle, Padre, ¿dónde estás? La cuarta sensación de extrañeza surge al decir el término en plural, cielos. Lo espontáneo es mirar hacia arriba, traspasar las nubes si las hay, y perderse en el infinito azul, que así nos parece. Otros dicen en el infinito negro. ¿Serán esos los cielos? Lo poético, lo simbólico, es entender que la palabra cielos nos habla de trascendencia, del ámbito de lo no imaginable, de lo intangible, de lo innominado, o tal vez sentir en la palabra cielos la expresión de la dicha, de la felicidad, del bienestar sin fronteras. Y si unimos estar y cielos, ¿no significará ello renunciar al contacto con el Padre Dios? También decimos de nuestros seres queridos, difuntos, que están en el cielo, y qué pena nos produce su distancia insalvable. Con estas cuatro extrañezas me pongo ante Jesús. Le pregunto, ¿por qué inicia de esta forma su oración, su Padre Nuestro? No creo que él rechace esta aparente curiosidad. Jesús sabe que no es mera curiosidad, sino deseo de que nos revele a nosotros los pequeños los misterios del reino. Estoy seguro que nos ofrecerá sus respuestas. Me encantaría ser en este momento su portavoz. En todo caso, lo será su espíritu que nos hará comprender. Cuando Jesús decía Abba, nos descubría todo un mundo hasta entonces para nosotros desconocido. Dirigirse a Dios de ese modo era una auténtica osadía, porque con ello Jesús se autoproclamaba familiar de Dios, hijo suyo, porque rompía los esquemas que consideraban a Dios como la absoluta trascendencia, el Señor, el amo, el dueño del universo. Cuando se está en familia, las relaciones son diferentes. Es verdad que el padre de familia mediterráneo del siglo I era un auténtico señor de su casa, que a él le correspondía dirigirlo todo, disponer de todo, incluso de la vida. Pero la relación que se establece entre un padre y un hijo no es nunca una fría dependencia. La dependencia física carnal se traduce en amor, en cordialidad espontánea e instintiva. Jesús no hablaba de Dios con el lenguaje religioso, de los rituales, de las ceremonias. Se refería a él con el lenguaje más familiar, más tierno que podía encontrar. A ningún profeta se le ocurrió llamarle así, Abba. A cualquier sacerdote del templo le habría parecido irreverente y blasfemo. Algunos incluso le dijeron, ¿quién te crees que eres? Jesús lo invocaba como Abba, papá, papaíto, como un pequeño israelita haciéndose niño. Jesús hablaba así con Dios, sin protocolos, sin frases hechas, sin ceremoniales regios o imperiales. Y, sin embargo, proclamaba al mismo tiempo que su Abba era rey, el rey del universo y el Señor cuya voluntad debería cumplirse, y el protector de todo mal, y la misericordia entrañable, y el Padre, Madre que alimenta, y el nombre sobre todo nombre. Lo más admirable es que cuando nos enseñó a orar, nos transmitió sus mismas expresiones, nos introdujo en su misma experiencia. Fueron todo un regalo las palabras de nuestro Maestro. Cuando oréis, decid, Abba. La Iglesia bien se ha percatado de ello al introducir ritualmente el Padre Nuestro en la Eucaristía con estas palabras, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, sí, un auténtico atrevimiento, una auténtica osadía. Llamar a Dios Padre en el sentido de la creación es lo más obvio en quienes nos sentimos sus criaturas. Él es la fuente de nuestra vida, de toda la vida que bulle en el universo. Él es no sólo la fuente, también es la vida de la vida. Quien siente la seducción de todo lo viviente, quien percibe el misterio de la vida, no puede menos de extasiarse al pensar en el protagonista de todo esto, la fuente de la vida, la vida de la vida. Cuando decimos a Dios, Padre, contemplamos a todos los seres vivientes como resultado de su acción creadora, creador de la vida. ¿Dios o diosa? ¿Padre o madre? Es importante que evitemos utilizar imágenes masculinas en exclusiva. Eso no da gloria a Dios. Hoy que somos tan sensibles a la afirmación de lo femenino en su identidad y configuración, no debemos reducir los símbolos religiosos a su simbólica masculina. Para romper nuestros conceptos demasiado rígidos y acostumbrados de Dios, es bueno obligarnos a ello, llamándolo en femenino y después superando el masculino y el femenino para abismarse en la fuente unitaria de toda la vida, en la vida de la vida, madre, padre. No es posible rezar la oración del Padre Nuestro en singular. No respondería a la voluntad de Jesús. El Padre no es mío. El reino no viene solo a mí. El pan no es solo para mí. Las ofensas no solo se me perdonan a mí, ni la liberación de la tentación o del mal tienen como objetivo mi exclusiva persona individual. Esta desindividualización de la oración es lo más llamativo que uno puede suponerse. El nuestro es un adjetivo que va ampliándose como por círculos concéntricos. En primer lugar, hace referencia a Jesús. Su Abba es también mi Abba. Él, ella, es la fuente común de nuestra vida. Él es quien nos hermana con Jesús, quien define aspectos comunes de identidad. No se trata únicamente de una fraternidad universal entre todos los hombres y mujeres del planeta, una fraternidad y sororidad de seres humanos más o menos todos iguales. Se trata de la fraternidad desigual que se establece entre nosotros y el Hijo unigénito del Abba. Invocar al Abba como nuestro, sintiendo junto a nosotros el latido del corazón de Jesús, es el máximo honor, la más increíble experiencia que un ser humano podría esperar. De darnos cuenta de verdad, sería tan conmovedor que apenas podríamos continuar nuestra plegaria. Nuestro, y miraríamos a Jesús, y en su mirada descubriríamos que hemos sido hechos a su imagen y semejanza, hijos en el Hijo, agraciados en el Amado. No todo es nuestro de la misma manera. Utilizamos con frecuencia el adjetivo posesivo para referirnos a ciertas realidades con las que nos sentimos en mayor relación. Cuando entre dos o más personas surge una relación de mutua pertenencia y posesión, y cuando podemos decir mí, mío, mía, entonces también surge el nosotros. Nunca el nosotros es la suma de los yoes o los túes. Es mucho más que la mera yuxtaposición. Es el resultado del misterio del encuentro, de la unión y fusión del espíritu, de una pertenencia común que enriquece y dinamiza a los que forman parte del nosotros. No todos los nosotros tienen la misma densidad, la misma riqueza. En todo caso es cierto que Jesús quiere incluir en su oración esos nosotros que construyen nuestra vida y hacen de ella un misterio de amor, de comunión. nunca hemos de dirigirnos a Alabá a solas, siempre acompañados de esos nosotros que nos constituyen, de esas personas esenciales que van perfilando y diseñando nuestra personalidad. Hay todavía un nosotros más amplio, más abarcante y ambicioso. Es el nosotros formado o soñado con tantos otros, todavía no mutuamente pertenecientes. Para decir con verdad un nosotros universal, sería necesario aprender el arte de la inculturación, del diálogo de vida y de ideas, de la catolicidad sin dogmatismos. Para decir con verdad un nosotros universal, habría que optar de verdad por los más pobres, los más olvidados de nuestro mundo. Superando el nosotros meramente retórico, entraríamos en el misterio del reino de Dios, en la misión de Jesús que vino a reunir a todos los hijos de Dios que estamos dispersos. En este sentido, ese nosotros suena más como un grito casi desesperado, como el ruego de una gracia para nosotros imposible, que como un nosotros real. Este mundo partido en varios mundos tiene todavía demasiados nosotros enfrentados. Pero el Abba quiere ser nuestro, de todos, de todos. Una nueva coloración recibe el nosotros cuando miramos a las diversas formas de vida dentro de la madre naturaleza. Es el nosotros que incluye al hermano sol, la hermana luna, la hermana agua, el hermano fuego, los hermanos animales y hermanas plantas. Francisco de Asís es un paradigma de esta forma de fraternidad con toda la creación. Orar el Padre Nuestro en este contexto es sentir la gran fraternidad cósmica. Es sobre todo una forma de confesar a la fuente de toda vida, de reconocer que es autor, diseñador, artista de todo. Es reconocer que todo está interrelacionado y todos nos pertenecemos. Es bellísimo descubrir el universo como casa, como familia, como gran fraternidad de vivientes bajo el impulso de una sola realidad llena de misterio y encanto, el Abba, el Abba nuestro. Que estás en el cielo. ¿Cuánto puede evocar esta expresión? En nuestras conversaciones solemos recurrir con frecuencia a expresiones semejantes. Estar en el cielo, estar en una nube, estar en las nubes, pasar un rato de cielo. Hablamos así cuando nos es concedido gozar aquí, en la tierra, y disfrutar de la vida. Con este modo de hablar, damos por supuesto que el cielo es felicidad, reajuste de todo, amor, alegría, libertad, placer. En contraposición, solemos hablar del valle de lágrimas, vida rastrera, tierra maldita, lugar de penas y calamidades. Esto es un infierno. Hablamos así cuando experimentamos las dificultades y las desgracias de la vida. Dirigirse al Abba que está en el cielo es entonces hablar con el Señor de la felicidad y de los sueños realizados, con el eterno sonriente y dichoso, con el amante siempre victorioso, con el creador de espacios de fantasía y encuentro y disfrute, con la gracia sin ningún tipo de interferencias. No viene mal un encuentro así. También permite gozar de un momento de cielo, de una anticipación gozosa de lo que después vendrá ininterrumpidamente. Padre nuestro que estás en el cielo. Esta primera y obvia interpretación de la expresión que estás en los cielos no es, sin embargo, la que más se adapta a la mentalidad bíblica. En aquellos remotos tiempos, hablar del cielo o de los cielos era referirse a lo inalcanzable para cualquier ser humano. Hoy diríamos que era la forma de hablar de la trascendencia, de lo radicalmente distinto. El plural cielos resaltaba aún más esta misteriosa inaccesibilidad. Al decir que Dios está en el cielo, en los cielos, confesamos su lejanía, su alteridad. Entre el aquí de la tierra y el allá del cielo hay una distancia insalvable, un abismo que no se puede cruzar. Nuestro Abba está en el cielo. Allá, en el cielo se cumple su voluntad. Allá en el cielo ejerce su poderío y su reinado. Allá en el cielo vive, está. ¿Cómo colmar la distancia? ¿Qué hacer para escuchar su voz aquí en la tierra? ¿Para sentir su ternura aquí en la tierra? ¿Para recibir su protección, su fuerza aquí en la tierra? Jesús hace de mediador. Gracias a él, el Abba del cielo ha hecho mención suya aquí en la tierra. Jesús nos dice que es posible el acercamiento entre el Abba y nosotros, hijos e hijas. Debemos avivar el deseo y anhelar apasionadamente el encuentro. No es cuestión de que nosotros subamos allá arriba. No se trata de vivir estirados hacia la trascendencia, realizando una ascética fuga de la tierra. Si clamamos al Abba nuestro, es para que venga, para que se haga notar y sentir aquí en la tierra, en la inmanencia, en la visibilidad. El así en la tierra como en el cielo es la más sublime afirmación de esta vida que pudiéramos sospechar. El Abba está en el cielo, pero se preocupa de nosotros, cuida de sus hijos e hijas, es cariñoso con todas sus criaturas y cuida de ellas. Él es perfecto. Él está en lo secreto y ve en lo secreto. Conoce todo lo que necesitamos y nos perdona y nos libra del mal. Abba nuestro que estás en los cielos. Es importante pararse aquí, estremecerse ante estas primeras palabras que Jesús nos regala en su oración. Este prólogo es como una gran visión panorámica que une el cielo con la tierra. Nos pertenece el Abba, es nuestro, mío y de los míos. Nuestro porque es pertenencia de toda la creación. El mismo cielo nos pertenece, se nos regala, y llega a nosotros revelándose como Abba, como papá, como fuente entrañable de vida, de alimento, de perdón, de salvación. Sí, el auxilio nos viene del Abba que hizo el cielo y la tierra. Thank you.